En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de estar en los micrófonos con Laura Martín Riesco, que es la conservadora de comunicación del Museo Sefardí de Toledo. ¿Qué tal, Laura?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien por aquí.
Bueno, muy bien, porque estáis teniendo allí un workshop, un taller o un seminario sobre la arquitectura judía, y tiene que ver con Toledo, y esto está organizado por el Museo Sefardí. Cuéntanos, porque están prácticamente en estas horas por acabar, así que podemos ya vislumbrar una especie de resumen, qué tal ha ido todo, ¿no?
Efectivamente, sí, como los oyentes saben, Toledo es una de las ciudades con mayor presencia hispanojudía en la península ibérica y se puede decir que también en Europa. Es por esto que junto en el museo, en colaboración con las universidades de Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense de Madrid, ha organizado este seminario. Este seminario que lo que pretende es poner en común los últimos descubrimientos a nivel internacional, porque además tenemos ponentes que vienen desde París o que vienen desde Holanda, poner en común los últimos descubrimientos arqueológicos relativos a este campo, a la nueva arqueología judía, y al mismo tiempo que reflexionar sobre el estado de la arqueología judía aquí en la ciudad de Toledo y los nuevos retos a los que nos enfrentamos.
Bueno, me llama la atención esto de la nueva arqueología judía, porque ¿en qué se diferencia de una arqueología judía más antigua o vieja?
Cuando hablamos de nueva arqueología, los arqueólogos lo que hacen es referirse a cómo la arqueología como disciplina se enfrenta, pues, tanto a los desarrollos disciplinares como a las nuevas demandas de la sociedad. Uno de nuestros ponentes ha sido Jorge Iroa, que ha profundizado en esta cuestión hablando de asuntos como el revalorizar una arqueología de lo cotidiano que se aleje de la tradicional arqueología de los monumentos, digamos, más majestuosos, para fijarse en otras cuestiones como, por ejemplo, las estructuras de una villa.
O sea que estamos hablando de no solamente lo que afecta a la vida de los nobles o reyes o grandes, próceres de una civilización, sino de la gente, el pueblo llano, ¿no? De esa cultura. Bueno,
efectivamente.
¿Cómo se está desarrollando esto? ¿La gente ha asistido? Porque esto se da en un contexto muy particular, que es que el museo cierra sus puertas para celebrar este encuentro, o se sigue manteniendo las visitas de los turistas a las salas.
Pues el museo, este congreso se ha celebrado en dos espacios. Uno, el propio museo, y otro, la universidad. Todo ello ha estado abierto todo el rato para cualquier persona que haya querido acercarse. El día 11 hemos celebrado la inauguración en el propio Museo Sefardí, en la propia sinagoga, y estamos muy contentos porque ha sido un auténtico éxito, ha estado llena de público y hemos contado con la actuación de Luz de Sefarad, que es un grupo de música sefardí, de raíces sefardí, y ellos provenientes de Argentina, y ha sido muy bonito y muy emocionante de asistir a ese concierto en un edificio como la sinagoga. Y estos dos días, los días propiamente de congreso, de ponencias académicas, como estamos colaborando con la Universidad de Castilla-La Mancha, pues se han realizado en el aula magna de la universidad de aquí, de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y también ha sido en Toledo, y también ha sido un evento abierto al que ha podido entrar todo el mundo. Sí, o sea, gratuitamente, de forma libre.
¿Y ha asistido público? ¿Era público de turistas, de interesados, de estudiantes quizás?
El primer día ha habido muchos, ciudadanía, digamos, llana, no sé cómo decirlo, o sea, gente muy variada.
Sí, gente de la calle, como cualquiera. Sí, sí.
Sí, como cualquiera, y sin embargo, por los días del workshop, pues hemos tenido un público más relacionado con el ámbito académico, pero aún así ha sido bastante sorprendente la afluencia de público que hemos tenido para ser la primera vez que celebramos este congreso, que tiene pues como la ambición de continuarse en el tiempo.
Claro, es que si las cosas van bien y tienen esta contundencia, pues evidentemente. Ahora el problema es que vais a tener que hacerlo todos los años.
Ese va a ser el problema. Bueno, a ver, tenemos que gestionarlo, pero sí que pensamos que es interesante establecer redes con los académicos, con la sociedad civil y poder constituirnos como un foro científico, que al final es una de las funciones que tiene el museo y una de sus labores con la sociedad.
Claro, porque la gente en general cuando visita Toledo y va a ver el museo, lo primero que ya le llama la atención es el propio edificio, que en sí es el principal atractivo, ¿no? Pero luego también están los objetos que se exponen y luego hay una parte que no se visita, que son la biblioteca y los sitios de investigación, que en eso es algo que quizás tú nos puedes contar, porque, como digo, no son los sitios que la gente visita, ¿no?
Claro, o sea, el museo, como bien dices, además de su colección de artefactos, cuenta con un archivo y con una biblioteca que también están constituidas pues, por piezas de mucha calidad. Normalmente no es lo que la gente viene a visitar. Está un poco, digamos, en el backstage. Pero, sin embargo, cualquier persona que esté investigando sobre el pasado hispano-judío en España o sobre otras cuestiones arqueológicas o históricas puede consultar con la biblioteca sus dudas. Y puede acceder al espacio de investigación. Ahora mismo estamos reformando el espacio de investigación, pero que esperamos y de biblioteca, pero esperamos en los próximos meses tener la capacidad de empezar a recibir investigadores, que es uno de los públicos más importantes de los museos, aunque esté de espaldas al público.
Bueno, estáis con las reformas porque lo que sí habéis acabado y se ha inaugurado y he tenido la suerte de visitar es lo que se llama la Galería de Mujeres que expone o amplía, digamos, la exposición sobre la vida cotidiana de los judíos, en este caso más bien de las judías, y también una exposición de los cuadros de Daniel Quintero que desde hace mucho tiempo intenta reflejar en sus obras. De forma muy imaginativa, estos personajes del pasado, ¿no? O sea que el
Sí.
museo está muy vivo y en constante reforma, veo.
Esa es la realidad. Es un espacio que está en constante construcción y que siempre va a estar en constante construcción, porque yo creo que es una de las características más importantes de los museos, que van cambiando y van creciendo al mismo tiempo que cambia y crece la sociedad en la que se inscriben, ¿no? Y bueno, sí, como bien dices, una de nuestras últimas grandes aportaciones ha sido la de esta generosa donación de cuadros, la donación Quintero, al que además ahora mismo estamos acompañando con un programa de difusión muy interesante, que se trata de pues profundizar en la historia, en la vida de estos personajes tan importantes de la historia sefardí con diferentes expertos de la península ibérica. Así que, pues efectivamente, es un trabajo complejo y muy rico el que se lleva a cabo aquí. Estamos encantados de compartirlo con los públicos.
Y aparte vuestro museo es un museo singular incluso dentro de la historia de España, porque evidentemente esta reconciliación con el pasado sefardí hoy en día es de lo más normal, podría decirse. Hay muchos movimientos ahora mismo, por ejemplo, el Parlamento Balear tiene una propuesta no de ley para el reconocimiento histórico de los chuetas, que era una minoría judía, conversa, etcétera, etcétera. Pero hace cuando esto se fundó en los años 60, creo que fue en el año 68 o algo así,
Sí,
pues
sí, sí.
la palabra judío todavía tenía una connotación muy negativa en España, ¿no? Es asombroso.
Todavía, sí, efectivamente, todavía despierta, es una palabra que ha sido imbuida, como decía nuestro antiguo director Santiago Palomero, que en paz descanse, imbuida de un manto de oprobio, de quien no sabe gestionar el pasado. Desde el Museo Sefardí de Toledo, una de sus grandes funciones es precisamente la de la reconciliación con el propio pasado, la conciencia de la complejidad de la historia, de la fragilidad de la tolerancia y, sin embargo, de la posibilidad de que se asista, porque si una cosa es el museo, en la sinagoga del tránsito en la que se sitúa el Museo Sefardí de Toledo, es uno de los testimonios vivos de que las diferentes religiones pueden coexistir, pueden cohabitar y pueden desarrollarse en el mismo territorio, incluso en el mismo edificio, porque el Museo Sefardí de Toledo es una prueba viva de que las diferentes tendencias artísticas, la religión, la política, se entremezclan para crear productos artísticos de una enorme complejidad.
Bueno, y aparte recordemos que toda esta zona de Toledo, porque no es evidentemente toda la ciudad de Toledo, estamos hablando de la parte alta donde está justamente esta sinagoga de Santa María, no de Santa María, sino la del
Esa
museo.
Esa es la otra.
Esa es la otra. Que también en el futuro yo espero personalmente que se convierta como una especie de casón del Buen Retiro, como hay aquí del Museo del Prado, que aunque sea un edificio aparte, esté relacionado también con el Museo Sefardí, porque se merece un trato también de favor. Pero que digo que cualquier persona que habita hoy en día en una casa en este barrio, en el barrio alto de Toledo, pues en cuanto excava un poquito para hacer una bodega o lo que sea, aparece allí arqueología a punta pala, ¿no?
Efectivamente, de la importancia que tiene estos congresos que se están haciendo, el que estamos celebrando hoy en colaboración con la universidad, porque los hallazgos arqueológicos en la judería de Toledo no cesan. Cada vez es más interesante comprobar cómo hay un puzzle bajo tierra que nos habla directamente de este pasado que tampoco es tan lejano realmente.
Bueno, Toledo, que fue llamada la Jerusalén de Sefarad, ¿no? De esta,
la Jerusalén de Sefarad, sí.
Porque en esta tierra, pues Toledo significó una época, aunque breve, pero muy intensa, de convivencia, de tolerancia y de productividad. Porque eso es lo.
Efectivamente.
Porque a veces hay tolerancia y convivencia, pero cada uno se dedica a lo suyo. Pero a través de la Escuela de Traductores y otras iniciativas, pues hubo un intercambio muy fecundo, ¿no?
Muy fecundo de investigadores, de científicos, de poetas, de filósofos. Esta ciudad, la ciudad de Toledo, se respira el aire. Se respira en el aire que ha habido una gran producción intelectual y el pueblo judío fue un componente fundamental en esta riqueza. Los siglos de oro del pueblo judío los llaman. Los que se desarrollaron aquí en la ciudad de Toledo, a través de la Escuela de Traductores, a través del estudio de la Cábala, todo esto pues tiene testimonio en la arqueología y es lo que estamos intentando rescatar y lo que estamos intentando evidenciar cada vez más.
Pues Laura Martín Riesco, conservadora de comunicación del Museo Sefardí de Toledo, muchas gracias por habernos atendido y habernos acercado a este evento que, bueno, ya cuando los oyentes puedan oír esta entrevista, pues ya se habrá diluido, será parte del pasado, pero un pasado mucho más cercano y cada vez más reivindicado. Así que
importante, ya que lo comentas, que pretendemos subir todas las ponencias a nuestro canal de YouTube, o sea, aunque sea parte del pasado, van a estar disponibles para que todo el mundo pueda verlas.
Dime cómo se encuentra en YouTube vuestro canal.
En nuestro canal en YouTube es Museo Sefardí de Toledo. Todavía no tenemos subidas las ponencias, lo haremos en las próximas semanas, pero vamos a crear una lista de reproducción con todas ellas.
Bueno, pues ya saben, no tengan prisa porque todavía no están.
Pero
hay otros materiales ahí en el YouTube de.
Sí, hay materiales de conferencias pasadas, de las que se hizo con respecto a Alfonso X, de nuestro trabajo como museólogos, o sea, hay bastante material, o sea, para ir viendo.
La gente para ir abriendo boca hasta que se cuelguen estas ponencias de este seminario, workshop, como se dice ahora. Muchas gracias por habernos atendido, Laura, y felicitaciones por la organización de este encuentro.
Muchas gracias.